Este es un nuevo día.
En un nuevo día, en el cenit de la manata, cabalgando en las alas del viento, entra a sus hogares paz de selva verde. Su provoz de ecología humana, con los consejos que preservan la especie humana.
A ser feliz.
¡Bien llegamos!
Hogares, un día más en que debemos dar gratísimas al Supremo Hacedor por todas las bondades que nos ha ofrendado, por el hálito de la vida que ha insuflado en cada una de nuestras viterías. Así que todos los días debemos levantarnos al alba a dar gratísimas a Dios por el milagro de la vida que palpita en cada uno de nos. Les habla Dui Hasso y conmigo Aule. Buen día, Aule.
Buen día, Dui Hasso, y buen día tengan todos los oyentes de Paz de Selva Verde. Nueva Inti hoy en sus casas.
Mami, acompáñame hoy Paz de Selva Verde.
Hoy vamos a hablar de un tema que es de grande importancia. Todos los temas que tratamos aquí son de grande importancia. Vamos a tratar este tema que se llama el arsenal de las palabras, de cómo el lenguaje cotidiano porta una potente carga de agresividad y violencia. La forma en que la gente está hablando, cómo llaman a otros, cómo hablan, esto trae agresividad, esto trae paz, trae violencia. Vamos a empezar con algo muy común que toda la gente lo conoce, lo ha oído: el belicismo deportivo. Vamos a mirar esa forma de hablar. Por ejemplo, cuando están en una transmisión de fútbol, en un partido de fútbol, se escuchan expresiones como estas: tiro de esquina. O sea, eso es un lenguaje totalmente bélico. Se dice: fusilaron al portero. Se dice: tiro al arco. Se dice: el delantero sacó un riflazo. El jugador hizo un disparo. O disparó el balón como una bala. O el balón como una bala atravesó la red. Entonces, muchas veces se puede preguntar a alguien cómo se puede hablar de paz si en la estructura simplemente deportiva ya tenemos un lenguaje totalmente agresivo. Y por ejemplo, en los periódicos hay titulares y frases como, por ejemplo, esta: mañana Antioquia en la pelea. ¿Y quién dijo que nosotros íbamos a pelear cuando nos íbamos a ir a reunir con otras personas y a disfrutar de otra cosa? O sea, cuando se van a meter a concertar algo entre gobernantes, entonces los titulares dicen Antioquia en la pelea, o el Valle en la pelea, o cualquier otro departamento en la pelea, y no es ninguna pelea. Se dice: los equipos se enfrentarán mañana, el choque se realizará el domingo. Es muy común eso: se enfrentarán mañana y el choque se realizará el domingo. Es que cuando uno se imagina que hay un choque, ya de lo que está hablando es de damnificado y de agresión y de sangre y de terrorismo. El lenguaje, tengan en cuenta esto todos nuestros oyentes, el lenguaje no es inocente. Cuando se dice esta frase, el equipo tiene en sus filas a Ruencho, es que filas es una cuestión marcial. Se imagina que es un soldado y no un futbolista. La confrontación será mañana. Esto, sinceramente, es una frase bastante belicosa. ¿Cómo se puede hablar así de paz cuando hay toda una estructura lingüística que es una masacre de palabras? Podemos hablar de unos guerreros del lenguaje, de unos paramilitares de la semántica, de una industria lingüístico-militar, de una balacera lingüística en donde la gente, fuera de todo lo que nos está acribillando en esta sociedad, nos está hablando de una fraseología demasiado carnicera que puede ser la palabra. Qué tan bueno que todos los partidos dijeran que son amistosos. Cuando jugó Estados Unidos con Irán, el titular inmenso decía lo siguiente: pónganle cuidado lo que decía. Llegó la sexta flota para bombardear a Irán. ¿Cómo les parece semejante titular en una ocasión en que Estados Unidos futbolísticamente jugaba contra Irán? Y el titular decía así: llegó la sexta flota para bombardear a Irán. ¿Qué mensaje subliminal hay allí? Es algo bastante terrible. Pero preguntémonos, ¿eso qué tiene que ver con un partido? Bueno, claro que los partidos son para partir, para dividir, para separar. ¿Cómo están haciendo una conflagración internacional a través de un proceso de lenguaje? Un director de la selección de la Argentina tuvo una expresión que es la siguiente: mañana saldremos con todas las baterías al campo de batalla porque daremos la guerra hasta el final. Vamos a quemar los últimos cartuchos. Bueno, no solamente es un director técnico de la Argentina, esto ya es muy común en el argot futbolístico. Redigo la frase: mañana saldremos con todas las baterías al campo de batalla porque daremos la guerra hasta el final. Vamos a quemar los últimos cartuchos. ¿Cuál es la diferencia de esto con una quema de una población? ¿Cuál es la diferencia de esta expresión lingüística con una masacre en un poblado? La gente se prepara para un partido, como los televidentes cuando la guerra del Golfo Pérsico, que la pasaban por televisión, era como otro programa más de suspenso. Ya habíamos hablado aquí hace días de los mensajes subliminales de las palabras. Hemos hablado también acerca de la neurolingüística. Todo esto tiene que ver exactamente con neurolingüística. ¿Qué impresión le trae a usted, a su organismo, cuando oye ciertas palabras? Como lo decíamos hace días también, cuando empieza, por ejemplo, un noticiero, la música que se ubica, una música como de suspenso, de alarma, de emergencia, y empieza el locutor con una voz grave: urgente, urgente, última hora. Uy, eso, la persona está comiendo y dice: uy, ¿qué pasó? A mí como que le da indigestión de una. A mí no, le siente un corrientazo a la altura del ombligo, en el centro emocional. Urgente, hombre, ¿qué pasó? Por Dios. Y no era tanta la cosa, ¿cierto? El lenguaje, la forma como hablamos, es de vital importancia para traernos paz o para traernos guerra. Y algo que a la gente se le ha escapado últimamente es la paz. La humanidad no tiene paz interior. La gente, como no encuentra paz interior, se ocupa en una cosa, se ocupa en otra, corre para aquí, corre para allá, corre de un lado para el otro y está tratando de ocupar el tiempo, y muchas veces hay gente que no sabe ni para dónde van. Pero en realidad, ¿qué están buscando? La paz interior, que no la encuentran por ningún lado. Y en medio de esa búsqueda, unos se meten en problemas, en abismos, otros se llenan de plata, pero al final esa paz interior, no logran encontrarla. Así que busquemos mejorar nuestro vocabulario, nuestro verbo, la forma de hablar. Vamos a entrar a otras Exceles, a otras otras Exceles, sí, que hace días no teníamos, pero que vamos a continuar con este tema tan importante de ese belicismo que hay en las palabras, en la forma de hablar. Hablar no es simplemente emitir son por la garganta de cualquier forma. Debemos, ya que el ser humano tiene esa bondad de emitir con su verbo un son articulado, un lenguaje lógico, una forma de manifestarse y comunicarse lógica, pues vamos a aprovechar ese lenguaje para ser mejores y para ayudar a nuestros semejantes. Con el lenguaje podemos hablar historias bonitas. Vamos a ver si Aule tiene pronto una historia griega, y también podemos hacer una menisacel de este provoz con una historia griega que veníamos tratando, porque así como el lenguaje se utiliza en esta forma, el lenguaje también se puede hablar en forma poética, utilizarlo en forma poética, como por ejemplo los escritos de Homero, los escritos de Dante Alighieri, escritos de poetas, los de Garcilaso de la Vega, bueno, tantos autores, Shakespeare, una forma hermosa de escribir y de hablar. Por ejemplo, las cartas de Simón Bolívar. Uy, qué hermosura, todas las cartas, los escritos de Simón Bolívar. Fue la presencia del verbo en un cuerpo físico. ¿Cuál fue Simón Bolívar?
La naturaleza es el ejemplo de la madre de Dios. Si la cuidamos, la madre de Dios cuidará de nosotros.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar, pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
Cuando el pueblo se calle, nosotros los cantores, con la guitarra en alto saldremos por las calles, con un fusil de canto haremos las tribunas, para que el pueblo grite, para que el pueblo cante. Nosotros los cantores venimos desde abajo, con la vergüenza a cuesta, en la voz y en la sangre, manoseados por vinos que nos trampean el hambre. No podremos callarnos cuando el pueblo se canse. Iremos los cantores juntos con los payasos, los viejos guitarreros y actrices de reparto, para gritarle al mundo de que ya estamos hartos, que nos cuenten la fábula de que somos de palo, de que nada tenemos que ver con los obreros, que no somos hermanos de tantos jornaleros, de tantos estudiantes caídos en las calles, de tanto campesino, de tanto compañero. Cuando el cobarde calle, cuando atropelle el miedo, cuando agachen la frente y no haya sindicatos, nosotros los cantores, ejércitos de pájaros, iremos degollando con la guitarra en alto. Han de venir entonces alentando mi canto Elías Alipi, Muño, Buenaventura cuadros y el mismo Abel Fleurito cara mil guitarras. Vendrá Ramón Espeche por las calles bailando. Yo no quiero que callen mis hermanos cantores. Me da mucha vergüenza cuando escucho en el aire: los artistas no tienen que meterse en el baile. Los artistas, hermano, también tenemos hambre. Nosotros los cantores, nosotros los payasos, sabemos cuánto duelen los jornales del hambre. Sabemos que es preciso bajarse del caballo, pelear junto a su pueblo, igual que José Hernández. Y cuando todos callen y cuando nadie grite, porque no se marchiten los claveles del aire, nosotros los cantores saldremos por las calles. Nosotros los cantores también tenemos sangre.
Padre Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
Entonces, vamos a hacer un alto en esta explicación y vamos a oír una historia de la teología griega para que nos sigamos familiarizando con estas historias. Qué rico tornar nuestras familias, las familias antioqueñas, las familias del oriente antioqueño, ay, las familias del campo que tenían esa costumbre tan bonita, que se reunían a la hora de cenar, a la hora del seno, se congregaban y de pronto empezaba el abuelo a contar historias, o el papá, o la mamá, o de pronto leer un libro de historias. Pero ahora no, ahora hasta en los lugares más recónditos, más apartados, más selváticos, está lo que algunas religiones han llamado el ojo de Satán, y que es la televisión, pero que se puede utilizar para el bien, porque pertenece a la conciencia cósmica, y se ha utilizado para el mal, y entonces la gente ya no le provoca nada de conversar, de oír una historia juntos, sino que es, el reality, la telenovela, el partido, es que esto, que lo otro, y no se reúnen a oír estas historias. Y ya muchos de nuestros oyentes, su merced puede ser uno de ellos, se están inquietando con estas historias que hemos venido entregando, que hemos venido contando, relatando en este Provoz de Radio. Más adelante contaremos otras historias que traen enseñanzas extraordinarias para todos nuestros oyentes de Paz de Selva Verde. Su merced, que ya es oyente habitual de Paz de Selva Verde, su merced no es una criatura cualquiera. Su merced le impulsa un deseo de ser mejor. Así que vamos a oír esta historia de la teología griega.
Bueno, ya después de saber todas estas divisiones que hay en nuestros hogares con el verbo, aquí también nos damos cuenta en estas historias que se están leyendo cómo el verbo también tiene su poder, tanto como para bien como para mal. Nos vamos a darles a conocer la historia de Orfeo y Eurídice. Es el viaje al Averno. Entonces dice así: musitó el viento, los árboles del otoño estaban inmóviles y los pájaros habían interrumpido sus trinos. Orfeo, el músico más grande entre los mortales, cantaba la celebración de sus bodas con la hermosa doncella Eurídice. Después de la ceremonia, todos los seres de la naturaleza miraban a la pareja pasearse a través del campo abierto, cuando de pronto Eurídice lanzó un grito y luego cayó al suelo mientras una serpiente venenosa se escapaba por entre la hierba. Orfeo, gritando el nombre de su esposa, trató de abrazarla, pero ya era demasiado tarde. El veneno de la serpiente le había inundado las venas y su dulce alma había descendido al Averno. Después de la muerte de Eurídice, Orfeo quedó anonadado por la pena, e incluso los árboles y las fieras salvajes se lamentaban con él cuando con cantos recordaba su pérdida. Así llegó el día en que, no pudiendo soportar más tanta tristeza, decidió partir hacia el Averno en busca de Eurídice. Un barquero transportó a Orfeo a través del lóbrego pantano del Estigio, ese oscuro río que separa el reino de los vivos del de los muertos. Luego Orfeo, con una antorcha en la mano, se adentró por regiones profundamente oscuras, plagadas de los ecos de horrendas voces que resonaban a través de paisajes cavernosos, en donde flotaban los espectros de los muertos y los fantasmas que allí habitaban. A tientas, por un camino oscuro e inclinado, fue descendiendo Orfeo. A su paso encontró a las furias de rostros ajados y enormes cuerpos, al Cancerbero, el perro de tres cabezas, guardián del palacio de Plutón y Proserpina, quienes son los señores de los muertos. Cuando Orfeo llegó al brumoso salón del trono y se encontró ante el rey y la reina, se postró de rodillas. «Bienvenido, Orfeo», dijo Plutón. «Levántate y cántanos las razones de tu presencia». Orfeo comenzó a tañer la lira y con su más bella voz entonó el canto de su perdido amor. «Permitidle volver conmigo. Tal vez regrese a vosotros. No me la deis. Tan solo prestádmela, os lo ruego». Mientras Orfeo cantaba con su dulce voz, lágrimas de hierro corrían por las mejillas de Plutón. Las lágrimas también brotaban de los ojos vacíos de los pálidos espectros y fantasmas, y las furias, inclinando sus torturadas frentes, lloraron por primera vez en su vida. Hasta él, el can de tres cabezas lloró, y lloró también el barquero del río Estigio. Todos dejaron de hacer lo que estaban haciendo para sollozar por Orfeo y Eurídice. Después de enjugar sus lágrimas, Plutón y Proserpina hicieron llamar a la esposa de Orfeo, pero de nuevo se humedecieron sus rostros cuando, una vez llegada al salón del trono y agotada por su fatal herida, exclamó: «Orfeo, ¿has venido por mí?». Mientras la acercaba a él y escondía su rostro contra ella, Orfeo pudo percibir el perfume dulce de las flores que aún tenía entretejidas en sus cabellos. «Eurídice puede volver contigo», dijo Plutón, «pero solo con una condición: que no voltees a mirarla durante tu viaje de regreso. Debes confiar en que te estará siguiendo, hasta tanto ambos no se encuentren de nuevo en la tierra. No debes mirar hacia atrás, o tu viaje habrá sido en vano». Orfeo aceptó satisfecho una condición que parecía muy sencilla. Luego de agradecer a los amos del país de los muertos, comenzó su incursión hacia la tierra a lo largo del escarpado y oscuro camino, mientras Eurídice lo seguía. Con la determinación de no mirar hacia atrás, dejó que su esposa pasara al lado del perro guardián de tres cabezas, de las furias con sus cabelleras de serpientes, y que luego tomará los lúgubres pasajes poblados de espectros y fantasmas. Cuando el humo de su antorcha penetró el aire profundamente oscuro, y cuando la caverna se llenó de horribles gritos, Orfeo anheló poder mirar hacia atrás para confirmar que Eurídice se encontraba bien, pero recordando la advertencia de Plutón, contuvo su deseo. Por último, después de que el barquero lo hubo conducido a través del lóbrego río Estigio, Orfeo divisó un raudal de luz que penetraba por la puerta del Averno. Esperó hasta haber salido de la oscura caverna de la muerte y luego se dio vuelta para mirar a Eurídice. Sin embargo, Orfeo había olvidado que para obedecer la advertencia de Plutón, ambos debían estar fuera del Averno, antes de que él pudiera mirarla de nuevo. Entonces, en cuanto sus ojos se posaron en el dulce y hermoso rostro de Eurice, esta profirió un adiós y luego desapareció en el negro abismo. Orfeo corrió en pos de Eurídice, pero espectrales fantasmas le impidieron el paso. Le suplicó al barquero que lo llevara de nuevo al país de los muertos, pero este lo hizo a un lado. No hubo nada que hacer. No pudo regresar, ni Eurídice pudo volver a él. Se había internado en el más allá de nuevo y esta vez para siempre. Orfeo dejó la orilla del río Estigio y se arrastró hacia lo más alto de una verde colina, azotada por los vientos, y allí lloró y se lamentó. Pero sus lamentos pronto se fueron convirtiendo en bellos y lastimeros cantos. Y he aquí que a medida que iba cantando, los árboles se le iban acercando. Un roble de robustas ramas cargadas de bellotas, un sauce que crecía junto al río, un resplandeciente abeto plateado, un verde boj, un arce rojo, un limonero, un laurel y un tilo. Todos estos árboles protegieron a Orfeo del áspero viento y de los rayos ardientes del sol mientras oían su triste y hermoso cantar. Bueno, hasta aquí queda esta triste historia de Orfeo y su esposa.
Mami, acompáñame hoy, tal de selva verde.
Mami, mami, ¿sabías que los chicles, los bombombones y los chitos son comida chatarra?
Sí,
entonces tuvo que me los empacas en la lonchera.
A veces pareciese que nuestro esfuerzo es como una gota de agua en el mar. Pero recuerda siempre que ese mar no sería igual sin tu gota de agua. Paz de Selva Verde te invita a ser multiplicador de las enseñanzas que hoy estás oyendo.
Debemos buscar una ecología del lenguaje. El lenguaje no solamente es palabra, sino que el lenguaje es emocionalidad, o sea, que todo lenguaje está cargado emocionalmente. Por eso ninguna palabra en ninguna persona es igual a otra, porque tiene toda una carga a través de su historia personal, de su historia cultural, de su historia biológica y de su historia cósmica. Tenemos que elaborar por una ecología del lenguaje. Como decía Gandhi, si tú estás en paz interior, por lo menos hay un lugar tranquilo en el mundo. Pero no se puede hablar de eso con esta cotidianidad lingüística. Veamos algunos encabezamientos en la política. Vamos a enarbolar la bandera de la lucha. Se dispararon las encuestas. Vamos a descuartizar el informe en el Senado. ¿Por qué hay que dar la impresión de que la política es una lucha, una guerra? ¿Por qué hablar del adversario político y no pensar mejor que estamos todos a favor de Colombia y no en contra de una fracción que piensa diferente? Nosotros somos nuestro lenguaje. Nosotros somos lo que somos por el lenguaje. Simplemente, esta es una invitación a que reflexionemos en qué pasa con nuestro lenguaje cotidiano. Sinceramente, los invitamos a que pensemos en una ecología del lenguaje y no derramemos esa polución lingüística en este país tan hermoso, que también está destruido por lo que no hemos podido hacer para que la palabra tenga trascendencia, tenga espiritualidad. La palabra debe tener todo eso, espiritualidad, debe tener trascendencia. Ninguna palabra es inocente. Para que dos países se vayan a la guerra, se tienen que dar un ultimátum y esto se lo dan con la palabra. Para que una criatura se ofenda muchas veces es necesario que se ofenda con la palabra. Así que cuidemos nuestro verbo, mejoremos la palabra. Que Dios les bendiga.
Y sigan haciendo sus llamadas y nos estaremos oyendo mañana hasta muy pronto.
Pan de Selva Verde me enseña a confiar en Dios y honrar a mis padres.
www.kelium.org.
Visítanos.
www.kelium.org. Se acabó. El sol nos dice que llegó el final.
Por una noche nos vamos, pero nos quedamos. Porque a quien llevas en tu corazón nunca se fue. Paz de Selva Verde te da la compañía del que todo lo ve.